Les damos la bienvenida al tiempo de política en este medio de comunicación, tanto en Fuerteventura Televisión como en Radio Sintonía, ya sea a través de las frecuencias de la emisora de radio para toda la isla de Fuerteventura y para la isla de Lanzarote. Y les recuerdo siempre a aquellas personas que lo deseen, que pueden escucharnos en www.radiosintonía.com, en nuestra web. La página de política, como ya les hemos ido adelantando, hoy la firman varias personas que conforman el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de La Oliva. Vamos a repasar la actualidad de la gestión del grupo de gobierno que conforman, les recuerdo, socialistas y nacionalistas, y que preside Isaí Blanco, quien ya está con nosotros. Buenos días, alcalde.
Arusa, buenos días.
Y le doy la bienvenida también a dos concejales, a una concejala y a un concejal que acompañan al alcalde esta mañana. Le doy la bienvenida a Gleyber Carreño. Buenos días, Gleyber.
Buenos días, Marucha.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Encantada de verte, y saludamos también a David Fajardo. Gleyber lleva, entre otras áreas, deporte, y David Fajardo, medio ambiente y turismo. Buenos días, concejal.
Buenos días, Marucha, gracias.
¿Cómo fue ese regreso de San Sebastián?
Bien.
Bien, hace tiempo ya lo olvidó, ya lo olvidó, pero sí. Bueno, bien, ¿no?
Yo creo que sí. Y si quieres, pues doy mi opinión, porque oye, al final uno va haciendo según nos van asesorando, sí, y demás, pero sí es verdad que después de lo hecho, uno hace un poco valoraciones y aclaras las dudas que tenías, porque es la primera vez que íbamos. Yo, como siempre, hay algo que toda la sociedad majorera siempre tiene en común, y es que queremos un turismo de calidad, no queremos cantidad. Y eso hay que trabajarlo, y bueno, mucha gente dirá, mira, otro viaje, otro paseo, ¿no? Porque eso va en la propia imagen de los políticos, y lo entiendo y lo respeto. Lo cierto es que allí fuimos a trabajar y copiamos de otros destinos que nos llevan cierta ventaja, y también coinciden los profesionales o con quienes nos sentamos en las ferias y demás, que para mejorar el perfil del turista, uno de los factores importantes es darle valor a tu producto local y a tu gastronomía. Sin ser especialista en turismo, sí que digo que es verdad, porque quizás en masa, vuelos grandes británicos y demás, pues se meten más en buffet, en grandes salones, y no prueban tanto la economía local, no degustan nuestros platos típicos y demás, con lo cual tiene lógica, ¿no? Y en esa línea que del asesoramiento que recibimos, pues hacemos ese, sin ir más lejos, San Sebastián, que es un destino turístico conocido sobre todo por su gastronomía, pues ha hecho ese trabajo durante largo plazo, y nosotros copiamos de los mejores. Nosotros en la feria no solo enseñábamos nuestros platos, sino que además llevamos cocineros nacidos aquí, otros que vienen de fuera, que se han formado en lugares y luego regresan a su tierra a desempeñar su vida laboral. Le damos visibilidad a ellos, que hacen un esfuerzo muy notable. Compramos todo el producto local, lo compramos casi todo en La Oliva y lo que no en Fuerteventura, desde las verduras, el pescado, la carne, el queso, los vinos, hasta un postre. Todo eso fue elaborado, producido aquí en la isla de Fuerteventura. Le hacemos un guiño a nuestro sector primario, ¿no? A nuestra cocina, y promocionamos, como digo, un destino que en la que todos estamos de acuerdo en mejorar el perfil del turista, que gaste más, que respete nuestro lugar y lo ponga en valor. Esto no va a ser de un día para otro, es un trabajo que se tiene que continuar, pero es certero, porque otros destinos ya han elegido esa estrategia turística y ha funcionado. Entonces, nosotros, cuando empiezas a escuchar otros lugares, dices tú, es que es verdad, lo tenemos, ¿por qué no ponerlo en valor? Galicia estaba en peso, Gran Canaria estaba en peso, Gran Canaria y Tenerife, y nosotros humildemente estábamos allí con nuestro hueco, muy visitado, muchas preguntas, y por poner una anécdota, que poníamos a servicio los vinos Conatus en las áreas, sí. Pues recibió hace el fin de semana el anterior, unos turistas que fueron a la bodega y le dijeron a la dependienta de la bodega que había probado ese mismo vino hace unos días en su tierra, con lo cual esa pequeña, sí, anécdota, que digo, bueno, pues funciona. funciona, y queremos no solo ir a promocionar, sino a poner en visibilización a esto, los cocineros, nuestro sector primario que tanto esfuerzo hace, y mejorar el turismo que viene a Fuerteventura.
Turismo que también se puede ver atraído por las pruebas deportivas que se promueven desde el área que lleva Gleyber, y que desde el primer minuto han estado ahí trabajando para que las pruebas que estaban se mantuviesen, y bueno, pues a poder también aportar, ¿no?, desde el grupo de gobierno, desde el área de deportes, atraer a esas personas en un municipio turístico como La Oliva, ¿no?
Exacto, sí. La apuesta fuerte y rotunda desde hace ya, desde que entramos a gobernar, encabezando con Isaí, la apuesta del turismo deportivo sabemos que no falla y que además nos trae calidad. Calidad en los eventos, en las pruebas, en la salud del municipio y en la economía también del municipio.
¿Cuántas pruebas importantes puede tener ahora el municipio, Gleyber?
Importante, vamos a decir que todas, pero es verdad que hay...
¿Destacadas?
Sí, destacadas diríamos que sobre 6 pruebas en el calendario municipal son las que más destacan, y de hecho repunte de este año de número de inscritos y de calidad en las pruebas.
Porque estamos hablando en todas las modalidades.
Sí. De hecho, lo decimos con los promotores, agradeciendo siempre la organización por parte de los clubes y las asociaciones de lo que buscan cada año, que es destacar en eso, en que las cosas se hagan mejor. También por nuestra parte, no solo en invertir económicamente, sino también en las ayudas de seguridad, tema de autorizaciones, logística, y que, bueno, quien nos visita y los locales puedan disfrutar de todas.
Sí. Muy bien, a este equipo le toca coordinar al alcalde, a Isaí, que me imagino que, en fin, están bien avenidos, tanto los concejales socialistas como los nacionalistas, pero aquí hay que hacer encajes de bolillos, alcalde, porque lo digo en el sentido de que cada concejal quiere desarrollar su proyecto, ¿no? Y bueno, pues todos tienen que ceder algo para que finalmente pueda haber un conjunto de planteamientos que se le puedan trasladar a los vecinos, ¿no?
Nuria, yo lo que quiero es que... Yo creo que estoy rodeado del mejor equipo que podía tener. Y llamémoslo suerte, llamémoslo evolución, llamémoslo que hemos podido saber hacer el equipo con los años. Y yo lo que pido, y cada concejal tiene mucha libertad en desarrollar sus proyectos, que siempre son consensuados, pero al final ellos desarrollan y hacen el trabajo como ellos mejores ven. Pero sí que es verdad que nosotros lo que yo les pido a ellos es que lo que hagan lo hagan bien, y lo que se les exige a ellos, y ellos exigen, por ejemplo, Gleyber estaba hablando ahora, por ejemplo, de los eventos deportivos. Lo que nosotros como ayuntamiento exigimos a los promotores de los eventos es la excelencia, o por lo menos intentar llegar a ella. La mayoría de los promotores, la gran mayoría, ya son promotores especializados, especialistas, con pruebas consolidadas, pero nosotros invertimos mucho tiempo, muchos recursos municipales, técnicos, de recursos humanos, de logística, que no solo estamos dedicando durante un periodo de tiempo al municipio para dedicárselos a ellos. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que las pruebas sean pruebas de calidad y pruebas de referencia. Gleyber tuvo un sueño hace 9 años cuando entramos aquí, y era que este municipio fuese conocido por un municipio turístico deportivo a nivel internacional. Entonces, desde el inicio, yo eso lo repito mucho, porque es verdad, nos marcamos ese objetivo y tenemos que luchar por llegar a que ya somos un municipio de referencia deportivo en Canarias, creo. Pero esto es gracias a la implicación, a darle libertad a los compañeros, habiendo demostrado ellos que son muy buenos haciendo lo que hacen, y exigiendo mucho a los promotores. Y después, bueno, y David, con lo que decía, un poquito hay que coordinar en equipo, así al final las decisiones las tomamos entre todos. Yo lo que pido es que los compañeros pues sean responsables y busquemos la excelencia. Y yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Ya llevamos muchos años trabajando en esta línea, ya todos nos conocemos uno a otro, saben lo que buscamos, nos apoyamos mucho porque somos un buen equipo. Nosotros aquí en el gobierno intentamos no mirar por colores, porque al final somos dos partidos gobernando, pero representamos a un municipio y tenemos un proyecto común. Intentamos que no nos diferencien los colores políticos dentro del equipo de gobierno, y creo que hasta ahora va funcionando. La administración es complicada y posiblemente el vecino no sea consciente de muchos logros, muchos pasitos cortos que se dan, pero el resultado se está viendo. Pasitos que empezamos hace 9 años, estamos viéndolos ahora porque las tramitaciones, por decir algunos ejemplos, tramitaciones de expedientes, de licencias de obra, de mejora de las condiciones de los trabajadores municipales, incremento de plantilla, en seguridad, tramitación de expedientes como de las viviendas que sacamos ahora, planes de accesibilidad. O sea, se están viendo muchísimas mejoras que llevan mucho tiempo trabajándose, y eso a lo mejor es difícil de ver el ciudadano a corto plazo, pero con el tiempo lo estamos demostrando, ¿no? Y eso es porque somos un equipo que más o menos estamos, o creo que estamos muy coordinados, y han demostrado que son muy buenos en lo que hacen, y gracias a eso, cuando uno se cae, el otro te levanta, y creo que el trabajar en equipo como lo estamos haciendo y tener la suerte del equipo que tenemos, pues nos está haciendo conseguir dar pasitos muy firmes, y el resultado creo que se está viendo.
En política es muy importante la generosidad, ¿no? Hacia los demás. Porque yo insisto, cada uno tiene que hacer o quiere hacer su proyecto. David tendrá su planificación, otros compañeros que no están aquí, como puede ser Playas o el Departamento de Servicios Sociales, en fin, todos querrán tener su proyecto concluido, y de ahí que implique la generosidad, ¿no? Y eso en todos los grupos no existe.
Yo creo que en la política y en la vida en general hay que ser muy generoso y escuchar también, y saber escuchar a los que saben. Y yo creo que parte del éxito nuestro es eso, que nosotros al final, David antes comentaba, por decir un ejemplo, de la gastronomía, del turismo. Nosotros al final sabemos que somos un municipio que todo lo que se hace nos va a ayudar. O sea, somos un municipio turístico. La limpieza depende del turismo, o el turismo depende de la limpieza. Y los especialistas turísticos son los hoteleros, los que trabajan en los hoteles, las agencias de viajes, los turoperadores, y si nosotros no los escuchamos a ellos a la hora de tomar decisiones, pues creo que no es el camino adecuado, y lo estamos haciendo. Estamos dándole los últimos años mucha fuerza al producto local y a la gastronomía local, porque sabemos que el turismo demanda y es una diferenciación que podemos hacer con otros destinos que son muy competitivos. Nosotros tenemos la suerte de que estamos en Europa y estamos donde estamos, pero hay otros lugares que son impresionantes y dan un servicio impresionante, con infraestructuras hoteleras impresionantes, con precios muy por debajo de nosotros, y tienen el mismo clima que tenemos nosotros. Tenemos que competir contra ellos. Entonces, al final hay pequeños detalles, como puede ser el producto local y la gastronomía, que nos ayudan porque vemos que funcionan en otros lugares, y así nos los hace saber los especialistas, los que se dedican al sector turístico hace muchos años, y en eso estamos fijándonos. O sea, que hay que ser muy generoso, hay que saber escuchar, y hay que saber, pues cuando uno se equivoca, reconocerlo, porque si no...
No vamos a ningún sitio, ciertamente. En la diferencia puede estar el que un proyecto funcione o no. Yo entiendo que eso lo tiene bastante claro David, lo tiene bastante claro Gleyber, ¿no? Buscar la diferencia, ver qué nos puede distinguir de otros municipios, de otros destinos. Ahí es donde está quizás, no solo en el ámbito turístico y en el ámbito deportivo, sino en todos los sectores, en todas las áreas del ayuntamiento, si tenemos ese camino claro hacia dónde está el objetivo y qué es lo que nos puede diferenciar de los demás, el éxito casi está asegurado, ¿no? Un poco tirando así hacia arriba, ¿no?
Sí. Nosotros, efectivamente, no, en el buen sentido, ¿no? Sí. Copiarnos de otros lugares donde a lo mejor el problema que tenemos hoy lo han tenido en otro lugar hace 10 años. Es esa la. Pero a esa escala e incluso aquí, a ámbito insular, ¿no? Cuando las cosas salen y salen bien es cuando hay colaboración entre las administraciones, ya sea cabildo, incluso entre compañeros municipales. Nosotros en ámbito turístico tenemos la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que son los 14 municipios turísticos donde compartimos muchas necesidades, la FECAN, en toda esa estabilidad es donde se llevan los mejores resultados conjuntamente. No es nada nuevo. Lo que sí es verdad es que en el día a día y los problemas que van surgiendo, espontáneos, que no tienes previsión, eso hace que un poco puedas dilatarte o desviarte de la hoja de ruta marcada, pero sinceramente, y lo practicamos mucho, nuestra hoja de ruta es el programa electoral que teníamos. El programa electoral, fuera de fines electoralistas, recopila un listado de acciones que nosotros hace dos años escribíamos por escuchar a la ciudadanía y por ser conocedores de lo que pasa en nuestro municipio. Y ahí hemos ido dando paso, bueno, pues había un problema de las zonas verdes del municipio de La Oliva. Tenemos el contrato hace más de un año adjudicado y de tener un jardinero hay ahora 16. Pero es que también teníamos la necesidad de la seguridad ciudadana y al alcalde aquí al frente puede explicar cuántos efectivos se han incorporado y cuántos nos quedan por incorporar, al igual que la limpieza. Ya por fin el anterior pleno aprobábamos los pliegos y ya entra en fase de contratación para más que triplicar el contrato, tanto presupuestariamente como en efectivo que necesita el municipio, dimensionando a la realidad social que hay. Y bueno, en la parte que a mí me toca, siempre decimos que turismo es como la figura transversal, y más en una isla como Fuerteventura, donde es propiamente la principal industria, o casi la única, ¿no?, donde genera economía, donde tenemos que utilizar el turismo para que dé bienestar a quienes vivimos en Fuerteventura. Y es que es una herramienta que con ese carácter transversal es donde se puede utilizar turismo para cualquier área. Con Gleyber hablamos de turismo deportivo, que es un turismo también que necesitamos valorar porque nos interesa ser destino deportivo y trabajamos muy bien turismo deportivo, pero con mi propia área, turismo medio ambiente, también utilizamos al turismo para que sea posible que se nos respete, que se respete a nuestros valores ambientales, nuestros paisajes y nuestras sensibilidades. Y turismo puede ser utilizado también para poner en valor nuestro patrimonio histórico. Y así hemos ido dando pasos en cuanto a la apertura del Castillo del Tostón, al aljibe del Veneno. Todo eso se puede ir rehabilitando y abriendo gracias a la herramienta del turismo, ¿no? Y decíamos que también el turismo tiene que dejar ingresos extras a quienes aquí vivimos, porque soportamos mucha afluencia de gente en los servicios públicos. Pues también se está trabajando en la tasa turística, que la puedes generar porque somos destino turístico, o en los propios centros de interpretación donde se cobra la entrada. O sin ir más lejos, el arte, ¿no? El arte local, que ayer anunciábamos del artista Alex Mesa, otra obra que pone en conocimiento que se refleja con el arte, ¿no? Con un mural, lugares abandonados, pues se pueden convertir en un lugar muy bonito y donde pues le echas la mano a nuestros artistas locales que necesitan también ser visibles. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero sinceramente, copiando, como decías, lo que funciona en otros lugares, sí, sea del ámbito que sea, podemos utilizar y debemos, creo, en mi opinión, porque funciona el instrumento del turismo hasta para causas benéficas. Patrocinábamos un torneo de pádel, venían periodistas conocidos de ámbito nacional con equipaciones deportivas firmadas por esos jugadores o deportistas, hicimos una subasta y llegamos hasta 6.000 euros para la Asociación contra el Cáncer, ¿no? Al final, desde algo que parece ser que es solamente turismo, economía y demás, pues tienes que adaptarlo a un proyecto que tiene una finalidad al final totalmente social. Entonces, cualquier idea que haya funcionado en otro lugar, debemos creérnoslo y debemos aplicarlo, porque para eso somos los representantes del municipio y queremos lo mejor para en este ciudadanos. Caso, La Oliva.
Bueno, pues ha explicado en su argumento David Fajardo. Les recuerdo a los oyentes de Radio Sintonía y a las personas que siguen esta conversación en Fuerteventura Televisión, que esta mañana hemos invitado a estar con nosotros a la concejala de Deportes, a Gleyber Carreño. Nos acompaña también, a quien acaban ustedes de escuchar, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, y el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, que se encuentran aquí en el estudio de la radio. Acaba de explicar, como decíamos, David, cómo desde una concejalía se mueve en el ámbito transversal, implicando pues desde servicios sociales, deporte, comercio, en fin, todas esas áreas. Pero previamente había hablado de ese compromiso que adquiría este grupo de gobierno con los ciudadanos, ¿no? Esa propuesta que se le hacía en campaña electoral a los vecinos y vecinas de La Oliva y bueno, que hacían que confiaran en este grupo de gobierno y en este grupo de coalición canaria. Si hubiese Ya en el meridiano de la legislatura, alcalde, y ya yo creo que en la cuenta atrás, porque precisamente estos días hemos estado hablando en la tertulia de opinión de Radio Sintonía, que ya los partidos políticos están engrasando maquinaria, porque ahora mismo hay que dar casi por finalizados los proyectos, porque luego, bueno, pues ya nos metemos en campaña electoral, esos proyectos no se pueden presentar. En fin, ¿qué les voy a contar yo a los que están aquí en el estudio de la radio y también a los que nos están viendo o escuchando a través de la radio o la televisión? Que no sepan, ¿no? En ese sentido, si usted tuviera que ir marcando en una lista los logros o el compromiso que se ha podido adquirir de hacia los vecinos, donde no se ha conseguido de momento, pero quedan, en fin, 2 años por delante, ¿dónde pondría usted los asteriscos de hay que alcanzar esto? Yo me estoy, por ejemplo, acordando del plan general. Sí. Por poner un ejemplo, ¿no?
Yo creo, Marusa, que la mayoría de los puntos gordos que presentamos o demandas que había en el municipio, necesidades que teníamos, creo que la mayoría pues están concluyéndose o por lo menos avanzándose en un nivel ya casi final, ¿no? El plan general éramos conscientes de que en 4 años iba a ser complicado, pero todavía los técnicos nos dan fe o nos dan esperanzas, perdón, de que posiblemente lo tengamos antes de que termine el mandato. Si no, pues será al principio del próximo mandato. Es un plan general. Nosotros somos un municipio que nunca jamás hemos tenido un plan general. Trabajamos con unas normas subsidiarias que se redactaron en el año 88. Imagínense, en el año 88 podían haber alrededor de 5.000 personas aproximadamente durmiendo en el municipio, entre turistas y residentes, entre las dos cosas, 5.000 personas en todo el municipio. Hoy día hay 70.000 personas. Imagínense cómo está desfasado el urbanismo en el municipio, ¿no? Y el trabajo que hemos tenido que hacer y que se tiene que hacer y demás. De todas maneras, todavía no dan esperanza de que antes de que termine el mandato o al inicio del próximo mandato pueda estar ya aprobado el plan general, pero ya éramos conscientes, nosotros sabíamos que éramos conscientes de que iba a estar ahí. Dos temas clave posiblemente pueden ser la entrada a Corralejo, el hotel La Miranda, las agujas y después por la autovía lo que viene siendo el parque acuático, el Baco. Se ha trabajado bastante para sacar eso adelante, pero realmente políticamente no es tan sencillo porque aquí en uno son procedimientos diferentes, son temas que no tienen nada que ver el uno con el otro. La entrada a Corralejo por la playa de las dunas o por las grandes playas, es más tema del promotor o del propietario de la infraestructura, porque bueno, ha cambiado de propietario, después estuvieron a nivel en temas judiciales, ahora, bueno, se habían presentado unos proyectos para terminar estas ruinas y jurídicamente el ayuntamiento no ve esa herramienta que se utilizó, ahora tienen que volver a cambiar de herramienta, los propietarios llevarán 2-3 años con la propiedad, o sea que ahí realmente el ayuntamiento ha hecho todo lo que ha podido y seguimos avanzando.
Pues ¿Y en el Baku, alcalde?
Y en el tema del Baku es un tema diferente. El tema del Baku, al final, yo creo que el ayuntamiento también tiene mucha culpa en todos estos años de que el Baku no haya salido. El Baku fue un tema judicializado también por muchísimos años. Hubieron dos corporaciones enteras con técnicos. Yo creo que hubieron alrededor de 50 personas entre técnicos, políticos y demás. Hubieron alrededor de 50 personas, no sé si a lo mejor un poco menos, imputados por este caso, que al final se archivó y se demostró de que estaba todo limpio. Pero claro, cuando está judicializado, los mismos técnicos, los mismos administrativos, los mismos políticos.
No hay nada que se mueva, ¿no?
Es complicado que se muevan las cosas, porque cualquier movimiento en falso puede ser complicado. Y aquí el que se ha perjudicado en este caso, a mi parecer y forma de ver por los años que llevo, ha sido el promotor o propietario del parque. Estamos ahora judicializado el tema. Llevamos 2 años negociando entre abogados de la parte de ellos y el abogado de la administración, los juzgados por medio, y bueno, y ahí estamos un poco a ver qué pasa definitivamente, pero sí que queremos ser justos y correctos como acabe eso y que se beneficie el municipio de La Oliva y que se arregle ya pronto.
¿Qué salida tiene el Baku? Porque sé que es un espacio que le preocupa a la gente, que le preocupa a los vecinos.
Pues el Baku salida tiene. Hay un concesionario que le quedan, si no recuerdo mal, 27 años, 28 años de concesión. Hay una administración que creo que no ha hecho los deberes para poder sacar, para poder darle permiso al concesionario para reabrir ciertos negocios. Eso te cuento mi punto de vista. Está judicializado todo. Ellos denuncian a la administración por no cumplir. La administración... parte de la administración me refiero a técnicos, jurídicos, sí, técnicos y demás, piensan también que el concesionario no ha cumplido ciertos criterios, el concesionario piensa que la administración no ha cumplido ciertos criterios, se reclama desde la concesión a la administración, se reclama un dinero por daños y perjuicios e historia, y está todo judicializado. Esperemos que eso termine pronto. Ya se llevó al pleno anterior también una resolución, o por lo menos un informe de la Secretaria Habilitada Nacional del Ayuntamiento, diciendo que, bueno, que lo, como lo ve ella, el tema es que habría que quitarle la concesión entera a al concesionario. Eso se aprobó en pleno. Ahora el concesionario, pues me imagino cómo pasa en todos estos temas, ¿no? 200 y pico trabajadores en el parque acuático, una inversión que hizo en su momento de muchos millones de euros. Empezarán a... creo que hay diferentes particulares o promotores dentro de esa concesión. Ahora todo el mundo, los bancos están por medio porque hubieron también créditos hipotecarios. Creo que ahora, no lo sé, esperemos que termine pronto y de la mejor manera y más justa posible, pero me temo que esto se pueda alargar en el tiempo si no lo sé, no lo sé. La verdad que es un tema muy delicado, y como lo que me contó, yo creo que de temas de agua, temas de vivienda, temas de seguridad, temas de limpieza, temas de jardines, planeamiento, todas estas cosas han ido avanzando. Algunas ya, temas de ampliación de plazas municipales para que de los departamentos técnicos nuevos, juristas, arquitectos, ingenieros, para que los trámites interno vaya mucho más rápido. O sea, creo que hemos avanzado, se han mejorado las condiciones de los trabajadores. O sea, creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hemos mejorado infraestructuras, pues, no como de la noche al día, infraestructuras deportivas, infraestructuras municipales. Creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero dos puntos claves que son muy visibles y turísticamente, y para el residente también impacta de forma desfavorable, es un impacto muy grande. No hemos sido capaces de concluirlo como nosotros esperábamos, ¿no? Como te comentaba, Agujas y La Miranda, que es la entrada de grandes playas a Corralejo, pues está la pelota en el tejado de los propietarios, porque son propietarios nuevos, hicieron, como explicaba, sí, usaron una herramienta para poder finalizar eso que desde el ayuntamiento jurídicamente no se ve, y tienen que volver a reiniciar todo el procedimiento. Y después el tema del banco, pues está todo judicializado. A ver qué es lo que pasa. Esas son las pinitas que tengo de que mi esperanza era, porque parecía que las cosas iban avanzando, mi esperanza era que eso se lo pudiéramos resolver nosotros en este mandato.
Yo me imagino que son espacios que le habrán reclamado en muchas ocasiones, en esos encuentros que puede mantener con el ámbito empresarial, turoperadores y demás, solución al concejal de turismo, ¿no? Agujas, Miranda y el Bacu, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, no solo por la imagen turística, sino han pasado tantos años y sí, son las entradas tan visibles que, bueno, como ha explicado el alcalde, y gracias a la Habilitada Nacional, la secretaria que tenemos ya en exclusiva en la administración, que le da facilidad o agilidad a expedientes pesados y sobre todo urbanísticos como este, que en algunos casos ya quisiéramos resolverlo más rápido de lo que podemos, otros pues no queda otro camino que el juzgado, no por por luchas ni
sino por buscar una solución.
Es tan complejo que necesita algún magistrado darle solución a eso. Del sector, con el sector turístico en general, que siempre lo decimos, ¿no? El mejor asesor para la Concejalía del Turismo son los propios representantes de los establecimientos turísticos, su personal también, y ahí hemos ido en estos dos años y medio manteniendo encuentros para hacer seguimiento a lo que en la primera reunión nos trasladaban y que venía por principios generales, o decir, o necesidades generales, eso, la limpieza, los jardines, la seguridad ciudadana, estaban preocupados por esa situación y entendían que con un crecimiento poblacional tan rápido, en tan poco espacio del tiempo, es normal que la administración pues cueste marcar el ritmo. Pero ahora, a finales de octubre, todavía no hemos enviado la convocatoria, vamos a hacer otro encuentro porque tenemos cosas que hemos avanzado un montón, aparte de las que las hemos comentado. Tenemos que también explicarle la pretensión, que ya tenemos la ordenanza de la tasa turística, ¿no?, que no la hemos aprobado en pleno, faltan unos últimos informes, pero sí que necesitamos de su trabajo o de su gestión, porque es ahí donde al huésped se le cobra, y todo eso es para mejorar los servicios, porque si no hay financiación extra no podemos aumentar los servicios de manera extraordinaria. Bueno, y cuestiones más menos complejas, pero que también nos reclamaban: no hay en el año en el que estamos todavía una señalética homogénea, donde sí lo hemos hecho por parte de medio ambiente, que considerábamos que era muy importante, pero en la parte turística tampoco la hay, ¿no? Hemos ido retirando cartelería estropeada, que afea todo el paisaje, y ahora estamos instalando de manera actualizada y con materiales más resistentes y toda una línea homogénea, no solo los puntos del lugar de interés turístico a visitar, sino dónde se encuentran los establecimientos, donde quiera que va uno, pues se ve, ¿no?
Sí, que sigue en el mismo municipio, por sí, lo menos exacto. Eso, ¿no? Que a través de esa identidad que pueda tener a través desde la señalización, uno desde entienda que sigue en el mismo municipio, ¿no?
Cosas tan sencillas, ¿verdad? Pero bueno, que hasta lo sencillo cuesta, ¿no? Y además, si es a la escucha activa, con un consenso y una participación, son 30 y largos establecimientos turísticos, cada uno tiene sus necesidades particulares y otras que son en común. Y bueno, la vivienda, porque pues sus empleados no, dificultades para buscar empleados, porque el empleado que trabaja en el municipio quiere una vivienda en el municipio para evitar desplazamiento, limpieza, seguridad, vamos.
¿Me permite que me pare en la tasa turística? Sí. Porque recuerdo que eso lo hemos hablado aquí en la radio con el concejal en varias ocasiones, y si no me equivoco, estaba pendiente un estudio que iba a encargar el ayuntamiento para conocer si realmente se puede aplicar o no esa tasa y sobre qué se puede aplicar, ¿no? En líneas generales, ¿qué dice ese estudio?
Claro, ahí hay un debate abierto. Muchos otros municipios dicen que no va a prosperar. Mogán, que es el que dio el primer paso, lo tiene en los juzgados. Nos hemos reunido con el equipo redactor y jurídico del Ayuntamiento de Mogán. Ellos tienen sus argumentos y están convencidos de que sí que va a prosperar, tanto que lo están cobrando ya y tienen un grado de ejecución en los hoteles por encima del 85%, o sea que está funcionando y muy bien. Y en la modalidad extrahotelera, sobre todo en el vacacional, sí que están en un 50 y algo, y esto fue antes del verano. No sé cómo han avanzado. Es decir, que están convencidos y lo están aplicando. Nosotros, oye, si en algún momento la justicia dice que no cabe, pues tendremos que retroceder. Nosotros esto no lo hacemos por un antojo, sino realmente consideramos que con la cantidad de turismo que pasa por el municipio para dar una respuesta a los servicios públicos, tenemos que buscar financiación externa. Y ahí, bueno, Juan José está en el estudio económico y con servicios externos, y sobre todo se hace un baremo, se hace un cálculo. No me preguntes cómo, Marusa, para eso están los economistas, y bueno, de lo que el ayuntamiento gasta en promoción turística, en cuidado medioambiental, que ahí, por ejemplo, las propias nóminas de los guías ambientales entra en ese cálculo para determinar el importe de la tasa. No, tampoco la decimos nosotros, 1 euro, 2 euros, 3 euros, eso tampoco es así, ¿no? Y por eso va tan tan lento, porque nos queremos asesorar bien y que sean los procedimientos bien amarrados para que luego no tengamos que retroceder. Bueno, pues incluso lo que se gasta, hay servicios públicos que no caben, por ejemplo, en la seguridad, en la limpieza y demás, pero hay otros en los que la administración hace un esfuerzo para cuidar su entorno o mejorar algunos servicios que se ven afectados por la llegada de visitantes. Entonces, en esa diferencia sale un determinado, un importe, que es en el que nos vamos a a fijar para poder cobrarlo.
Yo me imagino que este asunto irá en la próxima reunión que usted está convocando a los empresarios.
Punto,
es el primer punto,
¿no? Es el primer,
¿no?,
punto. Y seguramente muchos dirán, no va a afectar al mercado, y eso también hemos sido muy prudentes, ¿no? Porque además hay ejemplos en otros lugares, y luego sí es verdad que la carga de trabajo a la recepción de ellos o a sus oficinas pues se verá ligeramente aumentada, pero bueno, al final es por el beneficio también de los propios establecimientos turísticos, que podrán ver, pues a lo mejor, por poner ejemplos, mejoradas sus aceras en cuanto a accesibilidad, que estamos ejecutando también, pero todo a modo de refuerzo. El saneamiento, que está bajo tierra y se ve poco, pero que también está necesita de una gran inversión, y tenemos que buscar perras hasta bajo los suelos.
En ese sentido, ¿cómo está usted en cuanto a infraestructura se refiere, Gleyber?
Pues mira, bueno, precisamente estoy la verdad con el pecho inflado.
A ver,
con el pecho inflado. Porque yo no sé, pero yo cada día que me levanto pienso, ¿qué tanto hemos hecho en tan poco tiempo? De verdad, pero no ya porque al final siempre tenemos muchas cosas que mejorar. Como decía el alcalde, buscamos la excelencia en todo lo que necesitamos. Pero a nivel lo que los vecinos realmente quieren, es decir, no proyectos sobre la mesa, que también, porque sabemos que políticamente es difícil ejecutar en una legislatura, pero con hechos, en el poco tiempo que llevamos, la ejecución está, es decir, que los hechos están en la gestión, y Juan José tiene mucha culpa en esto, en la buena gestión económica, porque al final hemos sabido hacer los deberes. En cuanto, por lo menos en deporte, en conjuntamente, por ejemplo, con el Cabildo a nivel pico, en esta legislatura se ha ejecutado y se está ejecutando obras como puede ser el suelo del pabellón de Corralejo, la pista de atletismo, el césped del Cotillo, del campo de fútbol Cotillo. Es decir, que eso ya, que digamos que una legislatura a veces se puede, como en la anterior que estuvimos gobernando, ejecutar un cambio de césped como el del Corralejo. Es decir, y ya es un montón, pero es que estamos hablando que llevamos tres. Y en camino ya decimos que se han aprobado ya bastante dinero en infraestructuras deportivas, que es otra línea, aparte de los eventos, que nosotros consideramos desde un principio que es fundamental. Porque como decía el compañero David Fajardo antes, al final yo creo que el enfoque de saber lo que queremos, pero que también nos acompaña mucho, digamos, los recursos naturales que tenemos en el municipio. Si le sumas los medios humanos, las personas que están dispuestas, y encima tenemos la suerte de que se están ejecutando las mejoras de instalaciones, ya sean deportivas o turísticas, nos acompañan a cumplir con las metas, los objetivos que nosotros teníamos planteados en esa programación, en esos puntos que teníamos de la legislatura. Entonces, como decía de un principio, el pecho inflado, porque vemos que a nivel dinero que podemos nosotros gestionar directamente con contratos en el ayuntamiento, podemos mejorar en la compra de material deportivo, ya sea como simple, como porterías o canastas, como puede ser una obra menor de una mejora de una instalación deportiva, a obras mayores donde ya se nos va, que aquí adelanto que ya el compañero ha conseguido financiación para climatizar la piscina de Corralejo, para las torretas de los campos de fútbol de todos los pueblos. Estamos redactando un proyecto ya de las sombras de todos los campos de fútbol del municipio. Tenemos proyectos ya redactados y a ver si buscamos financiación, como puede ser añadiendo en la futura ciudad deportiva. Queremos conseguir, donde está la piscina de Corralejo y la pista de atletismo, una cubierta en la zona de la pista polideportiva, redactándose el proyecto de la cubierta del techo de Corralejo, del pabellón de Corralejo. Es decir, tenemos infinidad.
La estoy escuchando a usted y pensando que hay algunos municipios que no tienen ni campo de fútbol.
La verdad que, como digo, son dos puntos fuertes en nuestro municipio, y no es vender humo, porque está ahí. Es decir, estamos haciendo los deberes, y que se puede mejorar, y muchísimo, y ojalá fuéramos más rápido de lo que pudiéramos, pero se está haciendo, yo creo que, un buen trabajo.
Si les parece, en esta parte de la conversación vamos a entrar en los grandes temas que ahora mismo están más visibles del ayuntamiento, ¿no? Que tienen que ver con la vivienda. En varias ocasiones, bueno, pues ha utilizado en el argumento el concejal de turismo el refuerzo en materia de seguridad. Hemos conocido que el ayuntamiento también propone lugares o espacios para aparcamiento. Alcalde, ¿por dónde comenzamos? ¿Por vivienda, quizá, que es uno de los temas más necesarios ahora mismo, no solo en Fuerteventura, sino en este país y en este siglo XXI que nos ha tocado vivir?
Pues sí, pues sabemos que, y más en Canarias, y más en Fuerteventura, y más en el norte de la isla, que es nuestro municipio, uno de los grandes problemas en los últimos años ha sido la vivienda. Digamos que sea por la calidad de vida que se puede tener, por el clima en nuestro municipio, que cada vez hay más gente que viene a vivir, y después de la pandemia, pues parece que no se ha parado y ha seguido creciendo la cantidad de gente que decide venir a hacer su proyecto de vida en nuestro municipio. Y esto lo que ha afectado es que cada vez hay menos vivienda para los que hay aquí ya, o al haber también más, estamos en los picos más altos de la historia del turismo. En el pico más alto del número de población que hay en el municipio, y las viviendas, se han construido viviendas nuevas, pero no muchas, no la misma cantidad de población o turistas que ha crecido, ¿no? Entonces es un problema grave. Dos años y medio más o menos llevamos, dos años y poco en el mandato, desde el minuto uno empezamos a hacer los deberes con el tema de la vivienda, y ya, gracias a Dios, empezaron las obras en Corralejo, 77 viviendas con trastero y garaje, y en la zona alta de Corralejo, en Morro Francisco, donde está arriba del campo de fútbol en Corralejo, pues también se está dando pasos agigantados también para otra promoción de alrededor de 60, un poco más de 60 viviendas nuevas por ahí también. Pero sí que las de Corralejo ya están ejecutándose, las de La Bocaina se están ejecutando, el plazo final de finalización teóricamente y oficialmente es para finales del verano 2026, o sea, un año de ejecución en el papel y en la teoría, y oficialmente es así. Después, en la realidad, esperemos que cumplan los plazos, y si no, bueno, de todas maneras, si no es a finales de junio, esperemos que sea a finales de diciembre, pero por lo menos se está ejecutando ya, ¿no? Más gente que viene, menos, y no se construyen tantas casas, pues la demanda es mayor, el problema crece, los más turistas, pues los hoteles o el sector, no hoteles, el sector que es prácticamente todo, comerciante, transporte, tienda de souvenir o de lo que sea, supermercados, hoteles, que viven del turismo, pues como estamos en los picos más altos, pues necesitan más trabajadores, los tienen que traer de fuera porque aquí no hay, y no tienen dónde vivir, y al final vemos familias viviendo y compartiendo casas con otras familias, o alquileres, como hay poquito, ley de la oferta y la demanda, pues lo que antes valía 400 euros ahora te vale 1.200, y es como estamos en una situación complicada, pero bueno, éramos conscientes de que la vivienda pública va a ayudar a algo, pero no va a solucionar el problema, ayudará poco, poco es algo, sí, pero no va a solucionar este problema, porque al final está viniendo a vivir más gente de la que a lo mejor estamos capacitados para poder soportar. Y ese es un problema que me preocupa. Por eso yo siempre, y creo lo hemos manifestado desde el partido político nuestro, que nosotros no queremos más camas turísticas. Creo que no es necesario, creo que está bien ya lo que tenemos. Y después ya cosecha propia, que sé que la mayoría de los compañeros lo comparten. Yo no quiero más residentes tampoco, yo no quiero crecer más, yo creo que deberíamos haber parado de crecer hace 10 o 15 años.
Sí, pero ¿eso cómo se hace, alcalde?
No, que sí, que por eso digo, la teoría, y David antes comentaba, creo, el tema de que no es fácil suelos que tienen su derecho consolidado, con uso turístico, hotelero, que tienen su derecho de poder construir su hotel, y nosotros el deber de si técnicamente, jurídicamente, todo es legal, el deber de darle su licencia para que lo construyan. Si no, estaríamos prevaricando en ese caso. Aquí es complicado, porque al final vivimos en Europa, las leyes son como son. Si a día de hoy se construyera, eso es del estamos con el plan general, que nos hicieron un estudio para ver la realidad del suelo en el municipio. Si a día de hoy se construyera todo, sin modificar el uso del suelo ninguno, solo que presenten proyectos, se ajusten a la legalidad, el ayuntamiento tiene el derecho o el deber de darle su licencia. A día de hoy se cuadruplicaría la población del municipio de Oliva,
Estamos sobre los 70.000.
Ahora mismo somos alrededor de unos 32.000 residentes, más otros 30 y pico mil turistas, alrededor de unos 70.000 personas durmiendo todas las noches, porque recuerden que no tenemos temporada alta y temporada baja, nosotros estamos llenos todo el año. De 70.000 personas podríamos pasar tranquilamente a más de 200.000 personas. Eso es delicado y es complicado. ¿Cómo se puede paralizar esto? ¿O cómo se puede no paralizar,
sino reconducir la situación,
amortiguar? Reconducir un poco la situación puede ser en el plan general, que es lo que estamos intentando tratar. O sea, en el plan general, acotar ya en lo que pueda ser un posible desarrollo. Pero claro, el suelo consolidado está consolidado. Nosotros ni siquiera en el plan general podríamos un suelo que tiene su uso, su derecho y demás ya consolidado, no podemos quitarle ese derecho, aunque no hayan construido todavía. Se le puede quitar, pero si se le quita hay que indemnizar. Estamos hablando que podemos cuadruplicar la población. Hay suelo todavía que se puede construir y de suelo turístico. Entonces, estamos mirando, tenemos abogados externos, contratamos a la Fundación de la Universidad de La Laguna, los técnicos nuestros, SPLAN, estamos mirando todas las vías a ver cómo frenar lo que a priori no es fácil. Pero bueno, estamos buscando todas las vías para no seguir creciendo porque yo creo que ya no hemos muerto de éxito, pero estamos en el camino porque la gente nativa, por decirlo de alguna manera, de esta isla ya no reconoce su isla, no la reconoce. El que viene de fuera y se incorporó hace 20 años ya no lo reconoce y así te lo manifiesta. El que vino hace 10 no reconoce el parte y el que vino hace 5 no le gusta cómo está cambiando. Y el que está viniendo ahora está encantado porque viene de una gran ciudad o viene de otro lugar y viene a un lugar pues con muchos espacios naturales, muchos espacios abiertos, poca densidad poblacional, es un sitio muy tranquilo, buen clima. Ahora le gusta porque está viniendo de otro lugar, pero en 3 años pues tendrá la misma sensación que tienen todos los que han venido después de él. Entonces nosotros no queremos que esto se nos vaya más de las manos. Creo que podemos no solucionarlo de golpe porque estamos en Europa, estamos en España, hay unas leyes, hay unos derechos y no podemos decir aquí no puede entrar nadie más y aquí no se puede construir nadie más. Eso no se puede hacer legalmente en este país, pero sí que intentar buscar todas las vías posibles por si el crecimiento que hemos tenido los últimos 20 años no lo tengamos los próximos 20 años.
Y no puede haber una salida ante la imposibilidad de atender todos los derechos de esas personas que podrían venir en un futuro a Fuerteventura, lo digo en el sentido. ¿El consorcio de abastecimiento de agua puede dar agua a tantas personas?
Eso, otros problemas añadidos, la atención sanitaria, la seguridad, el agua, el saneamiento, las infraestructuras, la limpieza. Esos son problemas también añadidos, ¿no? Pero bueno, todo viene dentro del paquete. Y a lo mejor suena muy fuerte decir que no queremos que nadie venga más a esta isla. Hombre, que sí, pero que sea un crecimiento lento. Que si mañana quiere venir mi cuñada, mi suegra y el primo de mi mujer, que se esperen a dentro de unos cuantos años. Y si no, porque se vayan a Puerto del Rosario o a Pájara, que allí las atienden bien.
Va a ser que no. Bueno, todo esto para llegar a la conclusión de que ese documento que usted o que el actual grupo de gobierno, parte del grupo de gobierno, se comprometía con los vecinos, que es el plan general, tiene que estar sí o sí. Es que no se puede seguir eternamente con normas subsidiarias en el siglo XXI, ¿no? Esperando a ver lo que nos cae una mañana. Porque como mismo, bueno, pues está la situación de Rosa del Lago en Puerto del Rosario, que los promotores han iniciado esas obras porque dice que tienen sus derechos. Ya ahí no me meto porque no conozco en profundidad el problema.
No es sencillo el tema, eso no es sencillo, porque después de fuera, lo que habla de allí de Puerto Laja, sí. Desde fuera es muy fácil. Aquí el amigo David Fajardo, él usa un símil diciendo que es fácil nadar fuera del agua, ¿no? Pues lo mismo, muy fácil disparar para manipular o por la ignorancia que tenemos el ser humano. Yo no puedo poder, este país sí se puede, yo puedo opinar de medicina, pero ya me dirás qué valor tiene que yo opine de medicina, que de medicina no sé nada. Eso en España es un deporte rey, es eso, hablar de otras cosas, opinar, manipular, manifestarse, está muy bien manifestarse, pero coño, hay que ser coherentes y realistas y responsables con lo que decimos y cómo lo decimos. Y entiendo la preocupación, porque te digo, yo no quiero un vecino más, ya no solo mi municipio, mi isla, porque esta es nuestra isla, yo no quiero un vecino más en esta isla. Que vaya creciendo poquito a poco, de forma sostenible, pero no lo que ha pasado estos últimos años. Yo no lo quiero. Lo que pasa a Puerto Laja le afecta a la oliva. Y yo eso no lo quiero. Pero realmente, no es tan fácil parar una cosa, como digo, que está ya consolidada, que tiene su uso, su derecho. Imagínese un vecino del Cotillo que tenga su terrenito ahí, que lo haya heredado de sus padres con un uso, o de sus abuelos, con un uso consolidado para construir su casita y demás, y ha esperado, no la ha construido hace 20 años porque su posibilidad no se lo permitía, porque fuese problemas económicos, o porque no tenía la edad suficiente o la madurez suficiente, o por lo que fuese, porque estaba estudiando en la universidad y ahora llega, quiere construir su terreno donde alrededor están todos construidos o todos tienen su derecho, y él también lo tiene porque está consolidado el uso y su derecho de construir, y ahora le diga yo que no puede. Eso no se puede hacer en España. O sea, lo mismo pasa con ese propietario como pasa con el propietario de un complejo hotelero o una promoción de vivienda, que suena más fuerte, que yo no la quiero, y me alegro que esto no esté pasando en mi municipio actualmente con esa promoción. Me alegro que no pase en mi municipio porque soy consciente de que no sería fácil pararlo y no se va a parar. Lo que puede es, si acaso, que no lo sé, dilatarlo un poco más el tiempo, pero el perjuicio es peor, porque después le vas a tener que dejar construir porque tiene su derecho. Le van a tener que dejar de construir, tiene su derecho, el técnico tiene la obligación de darle su licencia, y la indemnización que le vas a tener que dar va a ser una indemnización potente y fuerte, y esa indemnización la pagan todos los vecinos. Entonces, es verdad que nos podemos manifestar y preocupar y demás, pero hay que ser responsable con lo que se dice, y aquí veo en Puerto del Rosario que se manifiesta mucha gente política, que se manifiesta un vecino que no sabe, bueno, lo puede entender un poco y no tiene idea, pero cuando se manifiesta un político, políticos que han tenido cargo, él o esas personas o miembros de su corporación política han tenido cargo, que también son responsables de que eso pase, porque vistieran antes otros colores, yo eso no lo entiendo, y creo que no es responsable, ni es serio, pero bueno, es lo que tenemos en este país.
Que solo por adelante, añadir, ¿sí?, que aunque estemos esperando a la redacción final del plan general, que obviamente es el que ordenaría, sí, todas estas cuestiones, no es que no estemos en ese transcurso actuando y aplicando nuestro modelo de desarrollo, porque perfectamente podríamos estar trabajando en un nuevo plan parcial para hacer una urbanización y resolver el tema de vivienda durante 5 años o quizás menos, y luego otro más, y es en términos generales el crecimiento en el que tenemos que hacerlo de manera equilibrada para que el ritmo de los servicios públicos vaya a la par. Siempre pongo también el otro ejemplo. Nosotros, y yo creo que ya lo hemos manifestado muchas veces, no queremos en una década o en 2 décadas ser el sur de Tenerife y el sur de Gran Canaria, ¿no? No, y de verdad que con la cantidad de inversores interesados que hay, se podría conseguir ese objetivo, ¿no? No es nuestra ideología, no es nuestro modelo de municipio, e internamente, y sobre todo el alcalde, recibe inversores y podemos entender sus objetivos empresariales, sus promociones y demás, pero con las actuales, incluso las ineficaces normas subsidiarias para controlar todo lo que quisiéramos, sí que aplicamos y ponemos freno. Ahí, con el del 2024, ¿no?, el decreto ley del Gobierno Canarias que facilitaba la creación de viviendas, sí, en suelo rústico y demás, pues hemos recibido inversores interesados y hemos dicho que no podemos soportarlo porque el saneamiento tiene que estar al día, las plazas educativas, los especialistas médicos, la vivienda. Es un reto muy difícil porque en ningún lugar el desarrollo público va al mismo ritmo que el privado. Eso es bastante entendible. Nosotros se nos ha disparado la población en muy poco tiempo y eso te trae unas dificultades para alcanzarlo, ¿no? Entonces, quiero decir que el plan general ordenaría ya todo, pero en ese transcurso nosotros estamos poniendo nuestro freno y nuestro ritmo para que no se desarrolle tan rápido como hasta ahora. La realidad es que las normas subsidiarias que nos encontramos tienen un corte muy desarrollista, ¿no? Como bien dices ahí, solo con lo que hay ahora se podría crecer muchísimo la población. Entonces, nos preocupa este tema, insistimos bastante, lo digo abiertamente, tanto a título personal como profesional, no quiero más camas turísticas, no las queremos. Lo que se quiere, a lo que se puede, luego también hay que matizarlo, ¿no? Porque hay unos derechos y unas normas que hay que cumplir. También siempre lo digo, es tan ilegal dar la licencia cuando no puedes como no darla cuando debes. Entonces, si hay una parcela urbana dentro del núcleo con todos los derechos urbanísticos adquiridos de uso turístico y demás, y el propietario, el promotor, te pide que le des su derecho de desarrollarlo, no se lo puedes negar. Claro, y eso no nos desmarca de nuestro criterio de que no queremos más camas turísticas, porque garantizado que hemos puesto bastante freno y alguno más que que pondremos.
Somos muy conservadores en ese tema, y yo creo que lo hemos demostrado y siempre lo hemos manifestado. Ni Dreamland, ni placas fotovoltaicas en nuestros espacios naturales, que nos rompan el paisaje o el territorio, ni muelles industriales en mitad del pueblo que nos rompan también el modelo de isla que queremos. Vamos a poner el puerto industrial grande, potente, a lo mejor en otro lugar, digamos, no lo sé, en otro sitio que se pueda del municipio, que tenemos bastante costa. Muchas veces se habló de la zona de donde está la desaladora o donde sea, en otro lugar, pero vamos a intentar mantener el modelo de isla que tenemos, mantener los paisajes, la naturaleza, mantener la cantidad de personas, no más vecinos, pero sí mejor infraestructura y mejor servicio, no más turistas, pero sí un turista de mejor calidad, que le llamamos nosotros, que es un turista que valora lo que tenemos, cuida lo que tenemos, gasta más dinero del que gasta actualmente el que tenemos, que hace que los hoteles puedan mejorar su infraestructura, puedan mejorar las condiciones de sus trabajadores, puedan mejorar el salario de sus trabajadores, que después se repercute en el pueblo, porque el turista gasta dinero en el pueblo, porque el trabajador gasta dinero en el pueblo. Y creo yo que ahí es donde tenemos que trabajar, mantener lo que tenemos, porque ya es difícil retroceder, mantener lo que tenemos, pero con mejor calidad.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar, porque ya me indicas que nos hemos pasado algunos minutos y lamento haber hecho esperar al siguiente invitado. Hoy hemos intentado acercar un poco la visión que tiene parte del grupo de gobierno de La Oliva con respecto a la gestión que se está realizando. Serán los oyentes, o precisamente esas personas, 30.000 residentes más los 30.000 que les visitan diariamente o que se quedan diariamente, los que tendrán que, bueno, pues opinar con respecto a la gestión del actual grupo de gobierno. Yo espero que sea acertada por el bien de todos los vecinos. Voy a despedir a la concejala. Muchísimas gracias, Gleyber.
Gracias, Marusia, por recibirnos hoy aquí.
Gracias a usted por su tiempo, sinceramente. Ese agradecimiento lo extendemos también a David. Muchas gracias, David.
Un placer, Marusia, gracias.
Y a esta parte de la mesa, alcalde, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Espero, al igual que al resto, verlos próximamente y además con buenas noticias. Por lo menos que usted despida esta legislatura como desea, y es que haya como mínimo un proyecto de plan general sobre la mesa en la que puedan intervenir la sociedad y el resto de grupos políticos representados en la institución. Muchísimas gracias.
Marusia, muchas gracias.
Hasta pronto. Nos vemos. A ustedes les dejo ya con otros contenidos en este medio de comunicación. Gracias también a ustedes por la atención que nos han prestado en esta conversación que hemos mantenido con Isaí Blanco, Gleyber Carreño y con David Fajardo. Hasta pronto.